Queridos hermanos, pues estamos aquí una vez más con la oportunidad de compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algo en su interior, algo que forma parte inherente de la Escritura, que es el hecho de que nunca vuelve vacía. A pesar de nuestra ineptitud como predicadores de la palabra, el Señor, en su infinita gracia y en su misericordia, nos da a través de la guía del Espíritu Santo enseñanza. Y hemos estado viendo un tema importante, porque el tema en general que está moviendo las predicaciones cada vez que yo subo al púlpito, se llama los que anduvieron con Jesús. ¿Por qué digo que es importante la temática? Porque nosotros andamos con Jesús, porque Él es nuestro Señor. Y dentro de esto, nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesús ejerció una influencia piadosa, una influencia espiritual sobre todo aquel que se cruzó en el camino. Y tú puedes decir, sí, Él me encontró en el camino y me encontró perdido, y le tendrías que poner la fecha de aquel glorioso día en que el Señor Jesucristo vino a tu vida para salvar lo que se había perdido. Entonces, en este aspecto, hoy nos toca ver acerca de la vida de dos de sus discípulos, es decir, de los que anduvieron, de sus apóstoles, pues. Muchas veces se presentan todavía en la actualidad, dicen, viene a predicar a la iglesia el apóstol, pero ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron 12, porque un apóstol tendría que haber sido testigo de la vida, de los milagros, de la muerte y de la resurrección de Cristo de primera mano. No hay nadie entonces. Por eso ahora aquí tú jamás vas a escuchar que viene el apóstol Ricardo, ¿no? O el apóstol Claudio. No hay apóstoles ya, pero sí somos testigos. Eso sí somos, porque dice, y me seréis testigos. Entonces somos testigos del Señor, no de Jehová, somos testigos del Señor Jesucristo, y en ese aspecto, como testigos, somos también sus discípulos. Vamos a ver hoy dos discípulos muy interesantes. Vamos a ver hoy la vida, el llamamiento más bien de lo que es Andrés y es Felipe, dos de los 12. En ese sentido, pues, vamos a afinar nuestras mentes y voy a pedirles que abramos todos el Evangelio de Juan en su capítulo 1 y versículos 35 al 46, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 46. Y para interactuar, hermanos, en nombre de la palabra, vamos a leer alternadamente, es decir, yo comienzo leyendo el verso 35, ustedes el 36, nos vamos alternados hasta terminar todos juntos en el 46. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús.
Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían sus discípulos, ¿qué buscáis? Que ellos le dijeron, para mí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Querido Padre, en esta hora queremos estudiar las Santas Escrituras, pero queremos ir allí cerquita de ti. Queremos caminar las polvorientas calles por donde tú caminaste y en este momento a la ciudad de Betsaida, porque queremos ser testigos. Queremos ver tu Evangelio en acción, pero aplicándose a nuestras vidas. Queremos que tu palabra trascienda nuestro ser e interese, Señor, nuestra carne, nuestra piel, Señor, nuestras coyunturas, y penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón, porque tu palabra es vida, Señor. Padre, llévanos en este momento, espiritualmente hablando, a vivir esa obra sobrenatural del Dios hecho hombre, interactuando con la raza humana caída, Señor. ¡Qué enorme gracia! Y así, tal y como somos de pecadores, nos acercamos a ti para escucharte hablar y que de esta manera hables a nuestro ser y a nuestro corazón para que aprendamos más de ti, que eres manso y humilde de corazón, y de esta manera hallar descanso para nuestra alma. Bendice tu palabra, danos la guía del Espíritu Santo y que esta palabra aprendida sea puesta en práctica, te lo rogamos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a aprender de Andrés y Felipe. Vamos a aprender lo que el Señor hace cuando a alguien, cuando haya a alguien con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo, con un corazón sensible, con un corazón afín y obediente. Y vamos a identificarnos con ellos. Porque quiero recordarles que el fin de toda esta temática, de toda esta predicación, es ver el efecto que el Señor Jesús produjo en quienes lo conocieron. Y querido hermano, si nos identificamos, la pregunta es, quiero aprender más porque yo también quiero ser partícipe del efecto de la buena y saludable vida que Jesús ha impreso en mi corazón y en mi espíritu. Así es que, con este recordatorio, es decir, vamos a identificarnos con estos discípulos de Jesús, pero también para aplicarlo a nuestra vida. Ahora, ¿quiénes eran estos dos? ¿Quién era Andrés y quién era Felipe? Bueno, ellos habían estado bajo la influencia de un hombre que la Biblia, cuando habla de él, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un hombre que comía langostas y miel silvestre, y que su vestido era de piel de camello, pero fue un hombre de tal trascendencia que el Señor Jesús dijo de él un día: nunca entre los nacidos de mujer se ha visto a un hombre como este que ustedes ven, a Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver en el desierto?, dijo el Señor Jesús, a una flor mecida en el viento. Entonces fue un hombre que fue el heraldo del rey. En las antiguas tradiciones de los reyes, cada vez que venía un rey, venía un heraldo anunciando: viene el rey, inclinen el rostro y doblen las rodillas, porque no se podía ver al rey. Pero al rey del que nosotros estamos hablando, un día entró a Jerusalén en un pollino, hijo de asna, porque él era y es el siervo de Dios, que vino en una misión de paz para reconciliar a Dios con la humanidad perdida. Para reconciliar más bien a la humanidad perdida con Dios. Pero sí necesitábamos reconciliación y él nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero volviendo a Juan el Bautista, imagínense oír a este hombre, ¿no? Que el Señor se refiere de esa manera a él. Los discípulos de Juan el Bautista eran bien especiales, eran gente preparada. Por eso hemos estado insistiendo durante todo este tiempo, querido hermano, para tu crecimiento busca un discipulado, busca una casa donde se estén dando discipulados, busca un hombre de Dios que tenga una vida de buen testimonio para que te discipule. Entonces, en este sentido, Juan el Bautista sabía de la importancia que era el hacer discípulos y preparó a los suyos. Entonces ellos dos, tanto Andrés como Felipe, estuvieron, se podría decir, bajo el manto de enseñanza de Juan el Bautista, un hombre preparado, poderoso en palabra. Y en ese sentido, eran originarios de una ciudad muy dura. Su ciudad se llamaba Betsaida. Ahora han encontrado los restos, National Geographic dice ahí en su página, que encontraron los restos de Betsaida de Julias. Le pusieron el nombre de una hija de Julio César. Y han encontrado los restos de Betsaida, ¿no? Era una ciudad dura porque el Señor mismo había hecho muchos milagros en Betsaida, había hecho muchos milagros en Capernaum, había hecho muchos milagros en Sidón, en Tiro, pero en un momento dado la gente no se había arrepentido. Eran ciudades duras, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque dice Lucas capítulo 10, versículos 13 y 14, Lucas 10, 13 y 14 es palabra del Señor Jesucristo, lo que estamos viendo aquí, y está diciendo una condenación. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Esta era Betsaida, de donde eran ellos. Y aparte de Andrés y aparte de Felipe, Pedro, el apóstol Pedro, era de Betsaida. Eran hombres duros. Eran hombres endurecidos por la sociedad. Pero Andrés y Felipe son nuestros ejemplos de lo que Cristo puede hacer con hombres comunes como nosotros, en medio de la incredulidad de la culta Jalapa. Jalapa es tremendamente incrédula. Hay mucha cultura, pero poco temor de Dios. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Sí, sí, vivimos en una ciudad más muy culta, pero olvidada de Dios. En ese sentido, pues, podemos tomar estos ejemplos. Hoy, queridos hermanos, vamos a ser testigos de las primeras palabras de Cristo en su ministerio público. Oye, pero la vez pasada vimos a María. María, esa mujer, ¿no?, que fue escogida por Dios. Lo mejor de María que nosotros vemos es que fue un vaso en el cual se depositó la gracia de Dios. Fue lo bueno de María, fue receptora de esa gracia. Pero también, nunca comprendiendo el papel del Señor Jesús, de tal manera que en las bodas de Caná le dijo: hijo, nos hemos quedado sin vino, y él le dice: ¿qué tienes contra mi mujer? No ha llegado mi hora, es decir, mi ministerio público no tiene por qué ser lanzado porque tú me lo pidas. Pero María dijo algo sabio, dice: hagan todo lo que él les diga. Ahí mostró sabiduría. Debemos hacer todo lo que diga Jesús en nuestra vida. Pero no había comenzado su ministerio, es decir, leemos esto como un apartado especial, pero aquí estamos viendo ya que se inauguran los años de la popularidad del Señor Jesús, y tenemos, como se podría decir, el lugar insigne de los años de su popularidad, del año de su popularidad, a Capernaum, al puerto de Naum. Cafer es puerto, Naum es el nombre que inclusive tenemos de un profeta, ¿no? Entonces era el puerto de Naum. En Capernaum él hace el año de su popularidad, es como su base a donde se mueve, porque después del año de popularidad vendría, y como ciudad sede de Jerusalén, el año de su pasión, donde él había de padecer mucho de mano de los escribas y de los fariseos. Pero estamos en el año de la popularidad, y muy cerca de Capernaum estaba Betsaida. Entonces estamos ya entrando de lleno al ministerio del Señor Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor Jesús? Empezar a elegir a los doce. Porque era necesario que enseñara, porque él sabía que un día no lejano él se iba a ir y era necesario que el Evangelio prosperara. Entonces hizo discípulos. Así es que vemos las primeras interacciones del Señor Jesús y nos vamos a encontrar con el primer personaje del que les voy a hablar hoy, con Andrés. Andrés, como les decía, discípulo de Juan el Bautista, también como Felipe, escuchó el ardiente sermón de Juan. ¿Se acuerdan cuál ardiente era? ¡Generación de víboras!, les decía a los judíos. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? La imagen que usaba es cuando tú prendes un cañaveral allá como en Martínez, empiezan a salir víboras y tarántulas y todo. Entonces él les decía, viene el día del juicio, claro que esto se va a incendiar. Y ustedes como víboras andan huyendo. ¿Se imaginan el mensaje de Juan? Un hombre poderoso, ¿no? Por el Espíritu Santo le había dado ese poder de la palabra que tenía. Pero básicamente lo vamos a ver en la gráfica. He llamado, el mensaje de Juan tenía cuatro ejes rectores. Su mensaje, él era el heraldo del rey, tenía cuatro ejes rectores. El primero fue llamado al bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Era el bautismo de Juan. Ese era su primer llamado. Es decir, él invitaba a bajar al Jordán y en ese sentido él realizaba un bautismo que era de arrepentimiento para remisión de pecados. Y lo vemos en Juan 3:3. Perdón, yo es 1:3, creo yo. Aunque yo tengo Juan 3:3. No. Dice. No, a lo mejor estoy al revés en cuanto a los números, ¿no? Pero dice así la palabra de Dios. Bueno, esto sucede para que vean que lo que hago es en vivo, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es, ¿no? Si en los buscadores lo ponemos, dice, fue por toda, seguramente es otro evangelio, el que yo tomé, no sé si sea Lucas, ¿verdad? Puede ser, Lucas 3:3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense, el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En ese sentido, el bautismo que él traía era, por decirlo así, un bautismo para disminución o desaparición de los signos y síntomas del pecado. Pero él no podía con el bautismo perdonar pecados. Él no podía, era un bautismo en el que estaba preparando el corazón de las gentes para que se arrepintieran, porque venía atrás del uno que era más grande que él, del cual él dijo, no soy digno ni siquiera de atar las correas de sus zapatos, soy indigno hasta para eso. ¿No? ¿Por qué vemos esto? Vemos que no era un bautismo para perdón de pecados. Hechos 19, 1 al 5. Hechos 19, 1 al 5. Si lo tenemos acá, Hechos 19, 1 al 5, fíjense por qué les digo que no era un bautismo para perdón de pecados. Dice Hechos 19, 1 al 5, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y llamando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Oye, pero ¿por qué entonces en la IBEC te bautizan si a mí me bautizaron cuando era chiquito? Ni me acuerdo, pero tengo fe de bautismo, ¿no? Porque no es un bautismo que valga, ¿no? El verdadero bautismo es aquel bautismo que reconoce que el Señor Jesús ha muerto en la cruz del Calvario por causa de mis pecados, y en ese sentido, cuando yo lo reconozco, Él me da su Espíritu Santo. No me lo da un bautismo, ¿sí? Y cuando Él me da su Espíritu Santo y yo lo reconozco, obedezco sus mandamientos. Porque dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero en la antigüedad se bautizaban inmediatamente que recibían al Señor Jesús. ¿Se acuerdan de Felipe y el etíope? Dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí está Felipe trabajando, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora lo pensamos mucho para el bautismo, queridos hermanos, porque somos desobedientes. Decimos, no, no me bautizo, es que cuando me bautice yo ya quiero comprometerme. A ver, no te bautizas por la iglesia. Si has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, ¿qué impide que te bautices? Y entonces tardamos mucho tiempo, antes no era así. Pero volviendo al punto, pues, aunque Juan bautizaba, Juan el Bautista, por eso su nombre, Bautista, porque bautizaba, ¿no? En ese sentido, él bautizaba para preparar el terreno en los corazones de las gentes para que cuando viniera él pudieran ser bautizados y entonces sí, recibir al Espíritu Santo. Pero le digo, era en el mismo momento. En esa gracia, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos ahora el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y nos sella y nos da lo que se conoce como las arras de la herencia. Nos da esas arras que van a ser efectivas desde el momento en que el Señor viene y te busca y te salva, hasta el día en que esa posición adquirida a la cual le fue dada las arras de la herencia esté en el cielo, y entonces vivas o vivamos para siempre con el Señor Jesucristo. Pero entonces todo creyente, ahora pues en el momento en que recibe al Señor como Salvador, viene el Espíritu Santo sobre él. ¿Sí? Ok. Seguimos adelante. Entonces, llamado al bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Es decir, se disminuían los síntomas, pero era necesario, como vemos con Pablo, después sí bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no sabían, dice, que ni siquiera había Espíritu Santo. Entonces no habían sido en realidad bautizados, ¿no?, con el bautismo cristiano. Segundo mensaje que Juan enseñó muy bien a sus discípulos era el conminarlos, era el invitarlos a producir los frutos correspondientes. Juan 3:8. Ahí espero, perdón. Es Lucas 3:8. Muchas gracias con la ayuda. De hecho, los traigo bien, pero en ese sentido, como que me gusta que me ayuden y estén atentos. Están muy bien en la lección, ¿no? Les agradezco. Lucas 3:8 dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, los frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque el Señor Jesucristo les dijo, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y otro día dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Así es que el judío se sentía en un momento dado que como hijo de Abraham no iba a ir al infierno. Había una tradición judía que decía que a las puertas del infierno había un ángel y que cuando por algún error o algún extravío llegaba un judío a las puertas del infierno, le decía, no, tú eres hijo de Abraham, ¿qué haces aquí? Regrésate al cielo, aquí no es tu lugar. Eran sus tradiciones, pero el Señor Jesús le decía, no estén contentos de la religión a la que pertenecen. No porque te digan, no, yo pertenezco a la religión verdadera, ¿verdad? Yo en un momento dado soy evangélico. ¿Qué? ¿Eso qué? La religión no salva. Abraham no salvaba tampoco. Porque en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, serían benditas todas las naciones, no en el nombre de Abraham. Entonces ellos decían, Abraham tenemos por padre, dicen, ni digan eso. Yo les digo que si el Señor lo quisiera, podría levantar hijos de estas piedras que ustedes están viendo. La segunda cosa, pues, de la enseñanza de Juan era llamado al bautismo del arrepentimiento, segundo, conminación a producir los frutos correspondientes. Querido hermano, la cosa todavía es igual. La cosa todavía es igual, es un buen ejemplo. Juan enseñaba lo que tenía que enseñar. Si eres un hijo de Dios, tiene que dar frutos. No hay de otra. No hay de otra. Es decir, para los hijos de Dios es imposible que hayamos sido llamados y que no llevemos ningún fruto. Nos conformemos con una vida mediana, ¿no? Ok, recibo las bendiciones de Dios, yo sí le agradezco, agradezco en la comida, ok, ¿y qué más? Porque eso, aún los que no le conocen ni se han arrepentido, luego hasta permiten que ores con ellos en las comidas, no los hace salvos. Entonces el Señor, como en la maldición de la higuera estéril, no le encontró fruto, sigue buscando frutos en nosotros, hermanos. Tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dónde? En una iglesia, hermano. En una iglesia tiene que ser. No hay llaneros solitarios. Los frutos, dice, ok, hay diferentes dones, es el último que vamos a ver. ¿Dónde vas a practicar tus dones? En la iglesia. Entonces tenemos que, como parte de nuestro fruto, empezar a tener un lugar de reunión e, una vez que lo tengamos, involucrarnos en el trabajo de esa iglesia. No hay de otra, hermanos. Bautismo de arrepentimiento, el conminarlos a producir frutos correspondientes. Y la tercera cosa, el llamado de Juan el Bautista a prepararse para encontrar la salvación de Dios en Cristo Jesús. 3:6. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. En ese sentido, pues, él estaba diciendo que una vez que él hacía ese ejercicio de preparar a la gente para el que había que venir después de él, que era Jesucristo mismo, dice, entonces sí verán la salvación de Dios. Yo apenas estoy preparando el camino que él va a completar en ese sentido. Y lo último es la promesa de uno poderoso que bautizaría con el Espíritu Santo, Lucas 3:16. Dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo lo vieron? El día de Pentecostés. Porque dice que descendió el Espíritu como en forma de lenguas de fuego. Todos fueron llenos del Espíritu y cada uno hablaba según el lugar de donde provenía, ¿no? Había gente de Licaonia, había gente que visitaba allí tiros, macedonios. Todos hablaban en esa lengua que se les entendía. Y luego se volvió popular el hecho de el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas eran las cartas credenciales que Cristo le estaba dando a la iglesia para la extensión del Evangelio. ¿Por qué yo no necesito hablar en lenguas? Porque nadie me va a entender. ¿Para qué hablo en lenguas si puedo hablarles en español? ¿Sí? Pero era el testimonio que Dios dio en esa época de la iglesia y un don en el cual el Señor, si era necesario, daba esa lengua para que entendieran en las lenguas originales. Porque no dice que todos estaban hablando en distintas lenguas. Dice él, Hechos 2, dice cada uno oía, esa era la acción del Espíritu Santo, oía hablar en su propia lengua. El mensaje estaba siendo dado en arameo antiguo, si eso fuera, en el hebreo, ¿no? Pero en ese sentido, la lengua hebrea era traducida por el Espíritu Santo y cuando llegaba al oído de todos los que estaban ahí reunidos, oían hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. No era una locura de que todos estaban hablando en lenguas, ¿eh? Eso no es bíblico. No es bíblico. Por eso Pablo dice, háganse todas las cosas decentemente y en orden. Alguien habla en lenguas, haya quien traduzca, si no, ¿de qué sirve eso? ¿Sí? Entonces, en este aspecto, la predicación de Juan, ¿verdad? El mensaje de Juan, la preparación que Juan dio era el bautismo del arrepentimiento, la conminación a producir frutos correspondientes, el llamado de Juan a prepararse para encontrar la salvación de Dios en Cristo Jesús y por último la promesa de uno poderoso que bautizaría en Espíritu Santo. Eran los ejes de la preparación que Juan el Bautista le dio a sus discípulos. Pero volvemos al punto, ¿verdad?, del llamamiento de Andrés y vemos una pregunta en la gráfica. ¿Qué buscan? Juan 1:38 dice el Señor Jesucristo. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Es decir, queremos conocerte, queremos estar contigo, porque solo tú tienes palabra de vida. Ellos pues, ¿no? Andrés, como buen judío, sabía qué tenía que hacer para que sus pecados fueran cubiertos. Él, como buen judío, sabía que tenía que llevar un animal al sumo sacerdote y en un momento dado, cuando el sumo sacerdote se le llevaba y se le presentaba el animal, ese sumo sacerdote oraba y el que llevaba el animal tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal. Y una vez que era dicha esa oración para pedir perdón, ¿verdad?, por los pecados cometidos, el animal era sacrificado. Y entonces con esa sangre del animal se hacía la cobertura de ese pecado, pero nada más de ese pecado. Porque dice Hebreos, el escritor de Hebreos, que nunca la sangre de los muchos machos cabríos fue suficiente para limpiar el pecado, nunca. Pero Cristo Jesús, habiendo hecho una sola propiciación, pagó todos nuestros pecados. Porque como había dicho Juan, Él es el Cordero de Dios que quita, no tapa. Él no tapa los pecados, Él quita los pecados del mundo. Bueno, en este sentido Andrés lo sabía como buen judío. Pero todo el Antiguo Testamento, él había enseñado, hablaba de que Dios enviaría a su Cordero. Dios enviaría a su Mesías. Y cuando lo ve Juan que va a descender, dice, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en este sentido fue la respuesta que tuvo Andrés cuando él comprendió que estaba en la misma presencia del Mesías. ¿Cómo respondió él? Bueno, dice 1:41 de Juan, la respuesta al llamamiento que Dios le dio, sígueme, sígueme. 1:41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cómo respondió él el llamamiento? Poniendo sus pies en acción, poniendo su boca en acción. Oye, pero Andrés, tendrías que haber llevado un curso más amplio de teología para que pudieras predicar como Dios manda. Dios te manda a predicar desde el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, independientemente que seas un maestro de la palabra o no lo seas. Él nos ha mandado a ir y a ser discípulos por todo el mundo. Fue lo que hizo en un momento dado Andrés. La respuesta al mensaje de Jesús de seguirle, dice, ok, si te voy a seguir, voy a empezar a decirle a la gente que te estoy siguiendo y que te he encontrado. Y grande noticia, ¿no?, para la iglesia. Grande noticia para el cristianismo. Al primero de los que le habla fue uno de los muy cercanos a Jesús. Todos fueron muy cercanos, pero va y le habla a su hermano, a Pedro. Y si ven, en un momento dado Andrés, lo vemos en la Biblia y tenía como que notas un poquito más bajas que Pedro. Pedro era un líder, ¿no? Pedro era de echar para adelante, Pedro era de ir, ¿no? Pedro era de encarar. Pero su hermano en ese sentido, lo único que dijo, he hallado el Mesías, le voy a decir a mi hermano Pedro. Y cuando el Señor Jesús lo ve a Pedro, ¿no?, le trajo a Jesús y mirándolo a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y otro día le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. O sea, imagínense qué enorme acierto del hermano de Pedro, ¿no? Hoy he encontrado al Mesías, Pedro, ven. Miren, queridos hermanos, aquí hay unas matemáticas preciosas celestiales, ¿no? Porque yo a veces digo, me ha hecho falta hablarle más del Evangelio a la gente, ¿no? Pero el Señor te toma en cuenta porque se lo toma Andrés, que como él llamó a Pedro, todos aquellos a los que Pedro le hablara se iban a sumar a la cuenta de Andrés. Entonces tú no sabes. Cuando le has hablado a hombres que han entregado sus vidas al Evangelio, tú no sabes cuánta cosecha de gloria va a traer y que el Señor la va a tomar en cuenta por tu fidelidad. Entonces, ¿saben? Nosotros, claro, conocemos a Pedro en la Biblia por lo que dice la palabra de él, por la predicación de Jesucristo, pero fue porque su hermano fue y le compartió. Si no, ¿quién sabe? Pero el Señor así lo dispuso. El Señor así lo dispuso. No fue a buscar a Pedro directamente, no, sino lo mandó a traer a través de un fiel hermano que él tenía. Y lo hizo un hombre que hasta la fecha se habla de él, ¿no? Nada más por ser fiel en el mensaje, ¿no? Así puedes ser fiel en el mensaje. Ven, vamos a un estudio de la iglesia. Si te cuesta trabajo predicar, acompáñame. Ven, vamos a un estudio. Yo paso por ti. Yo pongo el coche, no tengas pretexto. Vamos a oír palabra. Te invito, te hace falta. ¿Fue fiel? Entonces, en este sentido, vamos dejando atrás a Andrés, porque si nosotros dejamos a Andrés a un lado, pero tres veces tropezamos con él en la Biblia, y siempre en cada ocasión está trayendo a alguien a Cristo, Andrés. Siempre está trayendo a alguien a Cristo. Tres veces nada más, con eso más que suficiente. Pero vamos fijándonos ahora en Felipe. Felipe era un hombre común y corriente, pero su corazón había sido preparado por Dios mismo a través de la predicación también de Juan el Bautista. Y miren lo que sucede con Felipe. Juan 1.43, ¿qué nos dice? Juan 1.43 dice... El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, así, este hombre, sígueme. A veces, oye, enséñame la ruta de Romanos para predicar el Evangelio, enséñame la ruta de Romanos, ¿no? Querido hermano, si tu corazón está dispuesto, el Señor te da palabra, aunque no seas un exegeta bíblico notable. Pero si eres fiel, el Señor te da palabra. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Cómo Él cambió su vida por completo? El Señor Jesús cambió la vida de Felipe por completo. Lo único que le dijo fue, sígueme, sígueme. Hemos tenido mucha discusión acerca de lo que es la oración salvífica, ¿no? Oye, tú eres cristiano. Sí, yo hice una oración, pero no te comportas. ¿De qué sirve la oración? Mejor síguele, aunque no hagas la oración, sigue a Jesucristo. Obedece a Jesucristo. Porque Él un día dijo, ¿cómo me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Imagínate a qué Señor servirías y que nunca le hicieras caso, que tu Señor te dijera, ve a este mandado, tráeme esto por acá. Nunca le hicieras caso, ¿qué hace tu Señor? Viene y te corre. Viene y te corre, ¿no? Entonces, en ese sentido... El Señor Jesucristo lo llamó de una manera sencilla, pero con la palabra de poder le dijo, sígueme. Él fue, entonces, con esa invitación y vemos lo que hizo también a la manera de Andrés, lo que hizo este discípulo Felipe, Juan 1.45. El Señor le dijo, sígueme, ¿no? Dice, 1.45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el Hijo de Nazaret. Y Natanael era tremendo, dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Es que en Nazaret había una guardia romana, había un gran cuartel romano, y entonces Nazaret era tomada como una ciudad traicionera. No querían a Nazaret, dice, pues si allí están los romanos bien metidos y ellos conviven con los romanos invasores, ¿no? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Y este hombre, ¿verdad? Este discípulo Felipe dice lo mismo que dijo Jesús, ven y ve, ven y ve. En Juan 1:39 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, maestro, ¿dónde moras? Verso 39, capítulo 1 de Juan, les dijo, venid y ved, venid y ved. ¿Quieren conocerme? Vengan y vean, vean las obras en las que yo ando. Vean lo que la libertad que en un momento dado yo estoy esparciendo sobre la faz de la tierra. Y en ese sentido, ¿verdad? Lo mismo, o sea, lo que aprendió de su Señor, tampoco tenemos que buscar mucho lo que dice la palabra. ¿Qué le dice? Natanael le dijo, de Nazaret puede venir algo bueno, y le dijo, Felipe, ven y ve, ven y ve. Entonces, en ese aspecto, queridos hermanos, tenemos el ejemplo de dos hombres. Natanael empieza a discutir y simple y sencillamente Felipe le dice, bueno, ¿para qué voy a tener un diálogo allí profundo y todo eso? Ven y ve, ven y ve. Sabía poco de Cristo, apenas lo acababa de conocer, pero fue fiel. Eso ve Dios, la fidelidad de un corazón que quiere predicarle. Pero queridos hermanos, tenemos que ir terminando, ¿no? Y vamos a la gráfica número 5. ¿Qué aprendemos en el día de hoy, queridos hermanos? Dar fruto. Dar fruto. Lo notable respecto a Andrés y Felipe es su fruto. Primera cosa, reconocieron su necesidad, porque habían oído a Juan el Bautista decir, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay necesidad de buscarlo, porque hemos hecho sacrificios y todo y nunca tenemos la conciencia tranquila, porque sabemos que nuestro pecado pasado en el momento en que presentamos es perdonado, pero ¿y los que cometemos saliendo de allí y mañana y pasado? Pero Él es fiel, ¿verdad? Jesucristo es digno para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Reconocieron su necesidad, pero hallaron tal satisfacción en Cristo, ¿no? Plena satisfacción. Es que Juan nos había dicho, y es Él. Hemos hallado aquel del que nos hablaba Juan. Hallaron plena satisfacción en Cristo. ¿Estás plenamente satisfecho en Cristo? Es mi pregunta. Tercera cosa, marcharon adelante. ¿Qué haciendo? Trayendo a otros a Cristo. De eso se trata, queridos hermanos. Uno de nuestros sueños, ¿verdad? El sueño pastoral es la misión. Que todos podamos ir, ustedes puedan ir y traer a otros para que conozcan, para que les digan, ven y ve. Este es el Cristo del que nos hablaron las Escrituras. Andrés y Felipe primero creyeron en Jesús, luego lo siguieron. Y luego fueron llamados discípulos, discípulos. Hoy en día mucha gente se queda en el paso intermedio, queridos hermanos. O sea, creen en Jesús, hacen la oración, pasan al frente, luego lo siguen, pero luego no se hacen sus discípulos. O sea, siguen viviendo la vida como les pega en gana. No son discípulos del Señor. Ya como que no se toma como un todo del Evangelio. Ya no lo hacemos así, ya no discipulamos a la gente. Y el Señor Jesucristo dice, id por todo el mundo y haced convertidos. Dice, id y haced discípulos. Enséñenles disciplina, disciplínenlos. ¿No? Ya no es muy común. Por eso en Juan 8:31... Juan 8:31 dice así la palabra de Dios. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él. Él no se asombraba de eso. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Señor, no sea pantalla de tus lágrimas. O no, este ya es mi hijo, mira cómo lloró. No. El Señor dice, si ustedes efectivamente me han recibido en su corazón, ¿no? Y en ese sentido, ustedes permanecen, permanencia, querido hermano, no es fluctuancia. Porque el hombre de doble ánimo, es decir, yo te veo aquí el domingo, ¿verdad? Te dejo de ver un mes, luego te vuelvo a ver, luego te dejo de ver 3 semanas, luego te vuelvo a ver, luego... Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso no es ser discípulo, queridos hermanos. Porque Hebreos 10:25 dice, no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre, y tanto más que ven que aquel día en que Él regresará se acerca. ¿Sí? Entonces, Cristo la pone clarita para nosotros, que no nos confundamos. Y vuelve a repetir, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oye, ¿eres creyente? No, sí, yo creo en Jesús. Sí, no, yo sí creo que crees. El problema es de veras si le crees a Jesús. Todo lo que está diciendo en su palabra, ¿le crees a Jesús? Si yo le creo a Jesús, hermano, tengo que cambiar de vida. Hermano, tengo que hacer las obras que Él ha puesto de antemano para que yo camine en ellas. Ya están puestas allí. ¿Sí? Y Jesús les dijo, si ustedes permanecen, inclusive ni le dijo en Él, o sea, ya creen en mí, ¿no? Yo no tengo problema con eso. Pero si permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente son mis discípulos. Si no, son creyentes. Aquí tenemos una diferencia. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Porque el creyente cree que hay Dios. Querido hermano, estamos a nivel demoníaco. Porque los demonios creen, y a diferencia de nosotros, esos hasta tiemblan, luego nosotros no temblamos. Entonces, si crees en Él, tenemos la misma altura, ¿verdad?, que los demonios. Pero, si permaneces en su palabra, si una vez que le recibiste, tu vida entera habla de esa transformación y de ese ministerio de la regeneración del Espíritu Santo en tu vida, entonces sí eres un discípulo de Cristo. Y la gente lo ve, y la gente lo nota, y la gente te está leyendo. Porque dijo Pablo, ustedes son cartas abiertas que el mundo lee. Y si ven confusión, dicen, esta carta está mal escrita. No tiene cartas credenciales cristianas por lo que hace. ¿Sí? Entonces, ojo, queridos hermanos, lo que aprendemos de esta lección es que Jesús siempre ha requerido que los creyentes en Él pasen a ser sus discípulos. Si no, te quedas a la mitad del camino, con todo y todo. Y no vaya a ser lo que dice Mateo, ¿no? En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera muchos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Ustedes decían que iban en mi nombre, pero yo no los conocí. No eran mis discípulos, no me obedecían en mi palabra. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? Jesús siempre ha requerido que los que creen en Él lleguen a ser sus discípulos, ¿no? El testimonio de Andrés comenzó con su familia, el de Felipe con sus amistades. Testimonio de Andrés con Pedro. Testimonio de Felipe dice, pues yo no tengo un hermano a quien voy a ir a ver a Natanael. Y luego vemos a Natanael, también uno de los discípulos. Cuando lo ve Jesús a Natanael, dice, he aquí un judío en el cual no hay engaño. A Natanael, o sea, para que Jesús dijera eso de él, ¿no? Los que llamaron se volvieron los discípulos de Cristo. Se volvieron los apóstoles de Cristo. ¿Qué nos manda a nosotros? Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, a donde Dios te mande como testigo, Señor, yo no soy de mucha palabra, háblale a tus hermanos. Señor, ya les hablé durante tantos años, no se han querido convertir a ti. Háblale a tus vecinos. Señor, ya también mis vecinos ya agoté, porque ya todos son de Cristo, ahí se reúnen, ¿verdad?, en casa, hay estudios allí. Ok, trasciende más allá, vete a tu Samaria, vete a la ciudad. Y si no, y si tienes oportunidad, siempre que vayas de vacaciones, siempre que visites, ¿no?, siempre que tengas este intercambio, ¿verdad?, con gente que no es de tu pueblo, predícales el Evangelio de Cristo. Ese es el llamamiento que hoy vemos en estos dos discípulos del Señor. ¿Qué fue? Conocieron, creyeron, obedecieron y actuaron. A eso nos llama Dios a nosotros. Miren, quiero terminar con 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 es una parte muy especial, ¿no? Porque allí, en un momento dado, vamos a encontrar bajo el título de dones espirituales. Y empieza el apóstol Pablo diciendo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de la cuestión de los dones espirituales, porque hay multitud de dones, ¿no? Y Dios le da dones a los hombres. Dios nos ha dado dones a todos nosotros, queridos hermanos. Si no tienes un don, te voy a decir qué hacemos al último. Si no hay un don en ti, o tú dices que no tienes un don. Aquí en 1 Corintios 12 tenemos un capítulo entero sobre los distintos dones que el Espíritu Santo da a los creyentes y por lo tanto a la iglesia. Los dones se ejercen aquí, hermanos. Claro que luego vas a extender el Evangelio. Si tienes don de evangelista, extiéndete. Pero empezamos por aquí. Y en ese sentido, llegamos al versículo 28. Fíjate, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, uno. Segundo, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Después los que ayudan, los que administran, los que no tienen don de, los que tienen don de lenguas. Ocho dones allí, en un versículo. Pero si no tienes un don, ahí te va tu don. El sexto don dice, así como con letras doradas, y está junto a apóstoles y a profetas, o sea, tiene el mismo nivel. Dice el sexto don, los que ayudan. Los que ayudan. Oye, pero ¿qué don tienen los que acomodan sillas? Yo veo un don, están cómodamente sentados. ¿Qué don tienen los que mueven las consolas? Me oyen, es su don. Y nos dan tranquilidad para estar aquí. Y el día que nos pintan aquí decimos, oye, y el día que Dios mueve a un hermano para la cuestión de la iluminación, oye, el hermano tiene un don. ¿Cuál don? Este don, o sea, yo me siento en un mejor lugar ahora cada vez que vengo. Y todavía nos faltan cosas por hacer. Querido hermano, ¿no tienes un don? Ponte a ayudar, es un gran don. Y cuando veas a un vecino que está pasando hambre, hermano, llévale algo de lo que tú tienes. Y cuando veas a alguien que está en depresión, hermano, llévale palabra. Ayuda. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces un don de ayuda. Oye, ¿quieres tener nivel profeta? Sí, ayuda. Ahí está, nivel profeta. ¿Quieres tener en un momento dado nivel apóstol? Ayuda, porque está al mismo nivel. La ayuda está al mismo nivel. Entonces, queridos hermanos, ¿qué esperamos? Oye, yo no soy hombre de grandes letras o de grandes palabras, ¿no? Ponte a ayudar, hermano. Vente a ayudar. Hace falta la ayuda. ¿Sí? Interésate. ¿Cómo lo ve Dios? Bueno, vimos a dos hombres. ¿Qué dones tenían? No, fueron elocuentes predicadores y uno fue a Pedro y otro a Natanael. Ningún don. O tenían mi don, eran don nadie. Don nadie, pues ¿quiénes eran? ¿No? Así es que aquí está nuestro don. Si tú eres como yo. Sexto lugar, los que ayudan, se refiere a ti y a mí. Nuestro trabajo consiste en ayudar de la manera en que Dios pone en nuestro corazón, hermano. De la manera en que Dios pone en nuestro corazón. Es el puesto que Dios nos ha dado. Te ha dado a ti y me ha dado a mí. Ese es el puesto, ese es el don, ese es el lugar. Qué admirable que entre los 8 puestos, el sexto consiste en ayudar al mismo nivel y al mismo reconocimiento en el corazón de Dios. Así, como si hubiera sido África, pues, a predicar. Así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para el gran diácono de Dios, es Jesucristo. Entonces, decimos, el discípulo no es menos o no es más que el maestro. Hermanos, pongámonos a servir. Padre, te damos gracias en esta hora. Y si alguno todavía no te conoce en esta hora, Señor, aquí está el mensaje. Ven, conócele y síguele. Este es el día de la salvación, es el día que ha hecho Dios para que tu vida cambie. Ven y ve que es bueno el Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos a que no se nos olvide, a que no nos encienda un poco allí el corazón y para la tarde esté olvidado. Señor, ayúdanos a ejercer el don que nos has dado. Aún si mis hermanos como yo son don nadie, pocos nos conocen, Señor, pero tú sí nos conoces. Y nos has llamado a servir, nos has llamado a ayudar, don de ayuda. Padre, bendice a esta iglesia, anima sus corazones y que sean partícipes de las grandes cosas que estás haciendo en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una buena tarde, gracias.